8:02, es 2 de mayo del 2019. Muy buenas noches. Cerramos una semana más de debates aquí en Partida W. El debate en la radio. Esta noche vamos a hablar de la lectura de las cartas. ¿Es una estafa o es el arte de la adivinación? La historia de las cartas para adivinar se remonta a las primeras décadas del siglo XIII, cuando los mercaderes del Mediterráneo recorrían la extensa ruta de la seda por China, Persia y África, trayendo entre sus pertenencias el primer mazo de cartas conocido en Occidente como Mamluk. La cartomancia es una forma de supuesta adivinación, augurio o predicción del futuro por medio de una baraja de naipes. Las formas o variantes más usuales de cartomancia son el tarot de 78 cartas, la baraja española y el Petit Lenormand de 36 cartas. ¿Y han leído las cartas alguna vez? ¿Usted cree de verdad en eso? ¿Cree que es el arte de la adivinación? ¿Cree que es una estafa? Eso es lo que vamos a hablar esta noche en Partida W. Vamos a tener un debate diferente a los que tenemos todas las noches aquí en este espacio de debate. Saludo a don Julián Vallejo. ¿Cómo me le va, Julián? Buenas noches, bienvenido a Partida W.
Muy buenas noches para toda la audiencia de la W Radio aquí en Partida W, y vamos a tener una noche muy especial tratando de descubrir, o más bien responder precisamente esa pregunta tan interesante.
Coach espiritual, escritor de libros sobre ángeles y bloguero del espacio Con Buena Energía en eltiempo.com, tarotista, diseñador gráfico de la Universidad Nacional, especialista en creación multimedia de la Universidad de los Andes, certificado como experto en lectura de ángeles por Doreen Virtue y alumno del Centro Mundial de Meditación Osho Humaniversity en Egmont and Sea. Qué universidad tan interesante, ¿no? Es una humaniversidad.
Exacto, es el Centro de Meditación de Osho, ¿ya?, establecido en Egmont and Sea, en Holanda. Entonces, ese es un centro en el cual, a lo largo de sus clases, determinan muchas formas variadas para conectar el interior con el exterior a través de la meditación.
Lectura de ángeles, ¿en qué consiste eso?
Esa certificación la hice con Doreen Virtue, que es una de las autoras más famosas en angelología en el mundo. La hice hace unos años y básicamente no se trata de que alguien me haya certificado en comunicarme con los ángeles, porque así como uno se puede comunicar con Dios directamente sin ningún intermediario, también con los ángeles. Pero ella había lanzado su propio oráculo y esa certificación se dio para aprender a leer ese oráculo específicamente. Pero es una de las autoras más reconocidas a nivel mundial, si no la más reconocida.
Gracias por acompañarnos en Partida W, don Julián.
Muchas gracias a ustedes.
Su contraparte es el pastor Diego Albarracín. Pastor, buenas noches, bienvenido a Partida W.
Buenas noches, es un placer estar aquí con todos ustedes y esperamos tener una noche de muy buen debate.
Pastor cristiano hace 22 años, teólogo de la Universidad Bautista de Corea del Sur, licenciado en teología de la Universidad San Buenaventura en Bogotá. Actualmente es pastor de la iglesia cristiana Palabra Viva. ¿Dónde queda esta iglesia? Háblenos un poco de ella, pastor.
Bueno, Palabra Viva es una iglesia que pretende salirse de todo el mercantilismo de la fe, de la manipulación espiritual, y realmente ir a la base, que es la palabra de Dios, sobre todo pues el Evangelio de Jesucristo. Entonces comenzamos esta iglesia independiente más o menos hace 13 años y nada, queda en la suba con 106.
¿Y cómo les ha ido? ¿Bien?
Sí, hemos podido desarrollar mucha obra y sobre todo también afuera, ¿no? En Cuba, en Costa Rica, en México, diferentes lugares.
Gracias por acompañarnos en Partida W, Pastor Diego Albarracín.
A ustedes por la invitación.
Que comience el debate con el numeral Partida W, nos pueden acompañar en esta conversación. Comienzo con usted precisamente, Pastor. ¿Es la lectura de cartas una estafa o el arte de la adivinación?
Bueno, pues creo que las dos cosas. Depende del adivinador, depende de quién esté detrás de las cartas. Entonces, la cuestión es qué es lo que se mueve detrás de estas artes o de estas prácticas.
¿Qué dice don Julián Vallejo? ¿Es la lectura de las cartas una estafa o el arte de la adivinación? El pastor dice que es las dos, y eso incluye la estafa.
Pues es que estoy totalmente de acuerdo con el pastor Diego Albarracín en este caso, porque es que como en todas las profesiones y oficios, el ser humano ha llegado en algunos puntos a perfeccionarlo para el bien común, para el bien espiritual, para el crecimiento de la sociedad, pero algunas manzanas podridas siempre se encargan de corromper lo que es sano. Entonces, en todas las profesiones y en todos los oficios, no solamente en la lectura de cartas, desde el derecho, desde la política, desde la economía, eso pasa y seguirá pasando. Depende de cada uno de nosotros elegir si lo hacemos hacia el bien o hacia algo que es nefasto para la sociedad, y obviamente eso tiene consecuencias negativas.
Que comience la conversación, entonces se puede adivinar desde las cartas, pastor.
Se puede adivinar desde cualquier cosa. Hay gente que adivina detrás de una clara de huevo, o detrás de las carachas de la pared que la humedad ha sacado, o bueno, se lee todo. Cuando uno ve todas las artes de la adivinación, pues es como hay culturas, hay prácticas de adivinación. La cuestión, creo que bíblica, es qué es lo que se mueve detrás de la adivinación, ¿sí? Estaba diciendo Julián, ¿es para el bien o para el mal? La cuestión bíblica es que en la Biblia siempre dirá lo que se mueve detrás de esto es el mal. Hay algunas personas que hablan de magia blanca, otras personas hablan de magia negra, pero según las escrituras todo es magia negra. O sea, detrás están moviendo espíritus que no son buenos.
O sea, lo que se mueve detrás de esto es el mal desde un ángulo, desde una visión bíblica, Julián.
Bueno, pues
¿está moviendo el mal?
No, porque desde la visión bíblica hay que contemplar no solamente el Antiguo, sino el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, hay una parte que dice que todo este tipo de tendencias de adivinación serán aborrecidas. Pero también hay una parte, por ejemplo, cuando se muestra o se narra la visión de José que salvó a Egipto de 7 años de sequía, como él, siendo un oniromante, salva la vida de todo un pueblo, no solamente del pueblo israelí, sino del pueblo egipcio, y a través de la adivinación del sueño que tuvo el faraón. Entonces, claro, hay que ser muy estrictos, y si vamos a seguir el tema de la Biblia y los libros que están en los textos, por lo menos la versión de los libros canónicos, o sea, los oficiales dentro de la iglesia, yo invitaría a tener una visión completa, porque en la misma Biblia, en unas partes dice que es abominable, pero en otras se establece que esas prácticas han podido salvar pueblos enteros. Entonces, claro, hay una discusión al respecto, pero hay no solamente ese tipo de ejemplo con José y descifrar sueños, sino también otros ejemplos con Daniel, con la visión del mismo Jesús, que contemplaba que él está rodeado de ángeles, por ejemplo. Entonces, desde esa perspectiva, pienso que es posible que si entendemos completamente los libros y la visión completa de la Biblia, de la Escritura, pues podamos entender mejor que no solamente es el mal, sino también que ha salvado pueblos y vidas.
Claro, la Biblia está colocando el punto de que es la revelación de Dios. Y para ser una revelación de Dios, obviamente tiene que ser una revelación espiritual, metafísica. Pero lo que la Biblia condena es una revelación aparte de la que Dios da. Por ejemplo, Dios tiene profetas que hablan de parte de Dios, y también tiene profetas que hablan falsamente. Y también hay profetas que hablan inclusive de parte del enemigo. Entonces son tres puntos. Puede ser un estafador, puede ser realmente alguien que está hablando de parte de Dios, o puede ser alguien que esté hablando de parte del mal. Además, en la Biblia hay diferentes oráculos o revelaciones de Dios, pueden ser con sueños, pueden ser con manifestaciones de visiones. El punto es de dónde está saliendo, cuál es el origen. En la Biblia, por ejemplo, dice el apóstol Pablo, si un ángel de luz está dando una manifestación contraria a lo que dice la palabra, pues el tal es un maldito. Y los que le escuchan son los malditos, es una palabra fuertísima.
¿El tarot es contrario a la palabra, por ejemplo?
Absolutamente, absolutamente. La Biblia dice, no consultarás a agoreros, adivinos, hechiceros, encantadores, los que hacen pasar los hijos por fuego, los que consultan a los muertos. Entonces, el problema del tarot es qué espíritus se están moviendo detrás de esta consulta.
¿Qué espíritus se mueven detrás de una consulta del tarot?
Bueno, los espíritus que uno mueve a través de la consulta del tarot o de los ángeles son espíritus de luz, en la medida en que el que lo haga pueda conectar con esos espíritus y lo desee de corazón y no se vaya a meter con fuerzas oscuras, porque es que una persona no tiene que leer las cartas para hacer el mal, una persona no tiene que leer las cartas para vincularse con temas demoníacos o casos que pueden ser aberrantes y dañar a la sociedad, no. Si una persona tiene una herramienta como el tarot, que en realidad el tarot proviene del alfabeto hebreo, y eso es lo que mucha gente no sabe. Entonces, si uno no sabe de dónde proviene un artilugio, un dispositivo como el oráculo, que son cartas, pues obviamente le va a temer. Decía el mismo San Pablo, eso precisamente, no no rechaces algo, no niegues algo solamente porque no lo conoces. Entonces, yo siempre invito a las personas para que conozcan, por ejemplo, de dónde proviene el tarot. El tarot es un lenguaje, es un idioma. Y como el idioma español, o el chino mandarín, o el indo, pues si uno lo usa mal, puede generar catástrofes. Pero si usted usa el idioma en beneficio de los demás, con amor, puede generar algo hermosísimo. Entonces, claro, depende es del uso que se le dé a esa herramienta. Y pienso yo que se puede dar un uso sí. bastante positivo y no solamente negativo.
¿Está de acuerdo con eso, Pastor, de que el tarot es un lenguaje, es un idioma y lo que hay detrás de esto es un espíritu de luz?
No. La posición bíblica es completamente negativa ante eso, ante la adivinación o ante tratar de buscar el futuro por medio de artes adivinatorias, ¿sí? Uno sabe que la magia más fuerte, por ejemplo, es la cábala judía. Pero no por esto la Biblia está avalando la cábala, ¿sí? Inclusive se hace algunos tipos de magia y de conjuros con salmos y con porciones bíblicas, pero la Biblia condena completamente. ¿Por qué? ¿Por qué lo condena? Porque dice la Biblia que solamente el futuro o prever los tiempos está en manos de Dios. Tratar de romper ese velo, lo que está haciendo es que otros seres espirituales, en la Biblia dice, si un ser espiritual está rompiendo la norma de Dios, obviamente ya no es de Dios. Entonces, si este ser espiritual puede ser que, lo que decía San Pablo, se disfrace de ángel de luz, pero al violar el principio de la palabra, entonces lo que se sabe es que es un espíritu engañador que está pareciendo ángel de luz, pero evidentemente está obrando con el mal.
Yo pienso que a la hora de examinar los textos, porque si nos vamos a limitar a la palabra, hay que tomar la palabra completa, porque solamente tomar una parte de la palabra.
¿Usted cree que el pastor está haciendo eso?
No, es que no es el pastor, con quien me llevo bastante bien y hace un ratito estábamos tomando una conversación muy agradable. Es que en realidad las religiones en muchas de sus facetas toman los textos editados o digamos como limitados precisamente a la edición que tiene que tener un libro sagrado. O sea, la Biblia no es el único libro sagrado. Dentro de los libros o los evangelios, hay unos evangelios canónicos y otros apócrifos dentro de la iglesia. O sea, no hubo posibilidad de meter todos los libros y todos los evangelios que se descubrieron hablando sobre, por ejemplo, la vida de Jesucristo. Entonces, si uno va a ver, tiene que intentar ver más allá de la edición que se realizó en un concilio en el año 300 y pico. Y aparte de eso, que es muy importante, cuando uno se refiere a la Biblia, también debe verlo como un documento histórico. Es como, por ejemplo, que si vamos a ser ortodoxos y muy estrictos en el uso de la palabra, quienes están comiendo jamón con un sándwich de jamón con queso están condenados al infierno, porque en uno de los primeros libros, creo que en el Éxodo, dice que todo lo que tiene que ver con alimentos de animales con pezuñas está maldecido. Entonces, en ese sentido, uno tiene que ver no solamente la palabra como un texto religioso espiritual, sino desde su perspectiva cultural y no ser anacrónico.
Y no solo los libros canónicos, sino también los apócrifos.
Pues claro, pero es que los apócrifos son realmente muy actuales, digamos que no se han socializado todavía.
Y permitirían, por ejemplo, prácticas como el tarot, ¿o hay una visión diferente ahí?
Es que el tarot como tal no se está atacando. O sea, Jesús nunca dijo, ustedes
sí, o prácticas de adivinación, no, más bien.
Prácticas de hechicería. Y es que la hechicería sí. es un acto que iría en contra del libre albedrío de los seres humanos y generaría muchos problemas a nivel energético. Entonces, evidentemente, quien use el libre albedrío a su favor, pues está cometiendo un pecado grave. Sin embargo, como les digo, el texto se debe ver no solamente desde su visión religiosa, sino desde su contexto histórico y cultural. O si no, todos los que estamos comiendo alimentos o tomando alimentos de animales con pezuñas estaríamos condenados al infierno.
Bueno, hay tres puntos que creo que se están tocando aquí que son se mezclan, pero que es bueno aclarar. Uno, en el Antiguo Testamento hay unas prácticas para el pueblo de Israel, prácticas culturales que están buscando guardar el pueblo de Israel para la venida del Mesías, de modo que no puede haber ese sincretismo que se dio inclusive con las tribus del norte, se guarda solamente Judá y Benjamín en la ortodoxia de la ley. Entonces, esas mezclas lo que producen precisamente es una desviación de toda la fe hebrea, ¿sí? Eso eso es la explicación, digamos, de las prácticas culturales en las cuales en el Nuevo Testamento ya se reevalúan porque solamente sirven para guardar el camino del Mesías. De modo que ya San Pablo dirá, mire, no importa lo que coma, o Jesús lo dirá mejor, él lo dice mejor. No es lo que contamina al hombre lo que entra por la boca, sino más bien lo que sale de la boca es lo que contamina al hombre. De modo que eso de las prácticas culturales, bueno, eso ya está demasiado explicitado. El segundo punto, el canon, si un libro es canónico o no. Hacías una pregunta excelente al preguntar, ¿los libros canónicos avalan las prácticas de adivinación? Obviamente no. La adivinación en la Biblia está completamente prohibida de cualquier tipo. Inclusive hay una lista en Deuteronomio 18 bien suficiente. O sea, dice, no consultarás a divinos, agoreros, magos, sortílegos, encantadores, los que consultan a los muertos. Prohíbe también mirar las estrellas, buscar la adivinación del futuro. Dice, deje que los tiempos están en manos de Dios. Entonces prohíbe contundentemente todas esas prácticas, digamos, de los pueblos paganos. Entonces, no puede la Biblia desde ningún punto de vista avalar cualquier tipo de práctica adivinatoria, a no ser que sea una revelación que Dios da a una persona para una situación particular.
¿Ni en los libros canónicos, ni en los apócrifos?
Ni en los apócrifos. Inclusive, pues yo le estaba comentando a Julián que en las iglesias cristianas se realiza un tipo de prácticas, yo le llamaría brujería evangélica, ¿no? En donde un hombre, con el fin económico, porque siempre detrás de esto, al final lo que hay es un afán de lucro ilícito, entonces empieza a decir, ¿no?, a la gente que viene a su congregación, el Señor me está mostrando que aquí hay una persona que tiene una angustia. Pues de los 100 feligreses, 50 tienen una angustia. Y dice, tiene un problema económico, esa angustia es económica. 25 tiene la angustia económica. Y es una deuda que usted tiene y el Señor le va a proveer para pagarla, pero pacte, entonces traiga su siembra y traiga su dinero. Pues esto es como un poco como el horóscopo, ¿no? Vas a tener un encuentro maravilloso y una sorpresa en el día. Y uno se encuentra un billete de 50 mil en el piso, entonces el encuentro maravilloso, y después en la casa llega y el gato se le cruza por delante y dice, ¡ay, mire, este era el encuentro fabuloso! Cabe lo mismo 8 que 80 en esas prácticas adivinatorias.
Bueno, pues precisamente yo estoy otra vez de acuerdo contigo, con el pastor Diego, porque ustedes piensan que yo acá puedo polemizar. Pues no, tienen toda la razón. Es que nadie dice que el tema, por ejemplo, de José, cuando realizó su adivinación del sueño, no provenga de Dios. Es que puede provenir de Dios, pero no se limitaría a Dios. O sea, no se limitaría solamente al tema de que Dios se dirija únicamente a José y ya no hay ningún otro ser humano que pueda hacer o tener una revelación. De hecho, la idea de la filosofía, o más bien el pensamiento cristiano, tiene que ver con que a través de Jesús y de sus enseñanzas todos podamos llegar a ser parte de ese cuerpo divino. De hecho, en el Génesis está, somos hechos a imagen y semejanza de Dios.
¿Pero qué opina de lo que dijo el pastor?
Opino que... Sí.
De la adivinación como tal, por ejemplo, del horóscopo, de lo que hacen algunos pastores, ahí cabría también el tema del tarot, que son cosas muy generales para mucha gente que le está pasando lo mismo.
No, porque ¿quién dijo que son cosas muy generales? Yo en una consulta de tarot, por ejemplo, he podido dar fechas, nombres, lugares que se salen del tema de la predicción, que casi dentro de el porcentaje de posibilidades, o sea, de probabilidades, perdón. Entonces, es que eso depende de quién. Si uno va a leer de cualquier parte, cualquier información, va a tener ese tipo de basura mediática. Pero lo bueno, y retomo la palabra del pastor Diego, es que a través del mensaje de Dios también se puede llegar a proyectar una tendencia en el futuro de una persona. Y no necesariamente, que es lo que yo creo, digamos, es una opinión personal, no necesariamente eso corresponde a un grupo de individuos o a una sola persona.
¿El tarot es mensaje de Dios?
El tarot es un idioma.
Sí.
El tarot hace parte y tiene unas letras y es un idioma. A través de un tarot sí se puede llegar a determinar la tendencia o recibir un mensaje que puede llegar a ser divino o puede ayudarnos a mejorar nuestra vida. Es algo similar a lo que se hace en algunas iglesias con el mensaje de profecía.
O sea, ¿se puede recibir un mensaje de Dios a través del tarot?
Se puede recibir a través del tarot, se puede recibir a través de sueños, se puede recibir a través del agua. ¿Por qué? Porque es que la energía divina está en contacto con nosotros con o sin intermediación.
Sí.
Yo no necesito un tarot para comunicarme con Dios.
¿Se puede recibir un mensaje de Dios a través del tarot, como dice Julián?
No, hay una experiencia muy particular en el libro de los Hechos, en donde Pablo y Bernabé están yendo por una región, por Filipos, y hay una mujer que comienza a andar detrás de ellos diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Imagínense ese mensaje tan espectacular. A ellos escuchen. Además, la mujer tiene muchísima fama en ese pueblo porque ella era una esclava que era utilizada para adivinación por sus amos. Entonces dice la escritura que Pablo, ya cansado de este suceso, se voltea y coge el espíritu de adivinación que hay en la mujer y lo echa fuera. Porque era un demonio lo que estaba hablando dentro de ella. Y dice que cuando salió el objeto de su ganancia, pues los amos se pusieron bravísimos y al final terminan estos perseguidos. Pero fíjese una particularidad de esta porción de la escritura. El mensaje es bueno. El mensaje está haciendo proselitismo religioso. El mensaje está promoviendo a los discípulos diciendo que son siervos de Dios. La gente sabe que ella es adivina y entonces saben que es de Dios. Pero era un demonio lo que se movía detrás de la mujer. Porque la Biblia dice que son los demonios los que se mueven detrás de las artes adivinatorias. Simón el mago es otro hombre que realiza diferentes artilugios. Él se convierte al cristianismo, pero él sigue practicando las artes adivinatorias, y cuando ven que los discípulos, por ejemplo, se mueven en dones espirituales por el Espíritu Santo, él trata de comprar esos dones y dice: oiga, véndame esos dones. Y entonces le dice Pedro: tu dinero perezca contigo cuando has pensado que el don de Dios se puede comprar con dinero. Entonces, lo que la Biblia está siempre censurando no es el arte de poder saber los tiempos. Si vienen de Dios, entonces dice la Biblia es correcto, pero Dios no se va a manifestar a través de ningún medio que no sea la revelación. En el Antiguo Testamento lo hacía por los ángeles. Dice en la Biblia que en estos posteriores tiempos es por la palabra del Hijo. Entonces, si uno ya tiene la revelación del Evangelio, pues no necesita más. Digamos que los métodos del Antiguo Testamento ya no son los métodos del Nuevo Testamento. Es un cambio absoluto.
Pues, en el tema...
¿No está de acuerdo con usted, pastor?
No, digamos que ahí tengo que anotar que en el Nuevo Testamento también hay casos de adivinos, adivinadores, que en el Antiguo Testamento estarían malditos, pero resulta que los tres reyes que llegaron de Oriente a entregar sus regalos a Jesús eran astrólogos. Eran personajes que medían las estrellas y que veían el futuro, y ellos fueron los encargados de entregarle los regalos al niño Jesús cuando nace en un portal de Belén. Entonces, ahí es cuando uno dice, en realidad, en la Biblia, en la palabra, por lo menos en lo que conocemos ahora, que está editado, que viene del concilio, hay muchas contradicciones, porque claro, está donde dice, oiga, es que todas las mancias, y ahí se incluye la astrología, están malditas. Y resulta que quienes entregan los regalos a Jesús son astrólogos venidos de Oriente, que de hecho tuvieron que escaparse por otro lado, porque si no Herodes, que los estaba esperando para saber la localización de Jesús, los habría matado. Y a través de un ángel, o de una revelación en sueños, los astrólogos, tres reyes magos venidos de Oriente, se salvan de la muerte cambiando su recorrido. Entonces, volvemos a lo mismo. En el Nuevo Testamento también hay una contradicción y está dentro de la palabra divina. Entonces, insisto en intentar ver, más allá de nuestra versión de una parte de los textos de la Biblia o de los libros canónicos, verlo todo.
¿Qué pasó entonces con los tres reyes magos?
Bueno, hay que solucionar dos problemas.
Por favor.
Uno, hablar del canon y de los libros deuterocanónicos. Y otra cosa, hablar...
Deuterocanónicos son los cinco primeros, ¿no?
No, fuera del canon.
Es el Pentateuco.
Deuterocanónico, sí. otro canon. Ya, otro canon. Un canon diferente. Hay muchos canon realmente, sí. en las religiones. ¿Por qué, digamos que la oficialidad de la cristiandad sigue los libros canónicos? Porque son, en primer lugar, Jesús va a seguir la Biblia hebrea, que son ya unos libros establecidos por los mismos judíos. Y en el Nuevo Testamento, que digamos que sería la referencia que está haciendo Julián, no es que la Iglesia Católica fijó unos libros y otros los desechó. Hay alguien que dice que el concilio botó los libros sobre la mesa y los que quedaron encima eran, y los que se cayeron no. Bueno, eso es una falsedad absoluta. Lo único que hace el concilio es oficializar el reconocimiento que la Iglesia de los primeros siglos hizo de los escritos que sabían sobradamente que tenían un origen apostólico y cuáles no. Es más, la mayoría de los libros deuterocanónicos se dan después del siglo V. Entonces son libros con mucha influencia gnóstica. Sí, entonces dicen, no, apareció el Evangelio perdido de Judas. Viejo, es un manuscrito del siglo V, una hojita que no fue citada por ninguno de los padres de la iglesia. Todos los libros del canon del Nuevo Testamento están citados por los padres de la iglesia, o sea, los que fueron los que escribieron las cartas, las homilías, las prédicas, los sermones de los primeros siglos. Ellos están citando todos los libros, y los que no los citan, pues simplemente la iglesia sabía, no son libros oficiales. Entonces, no hay una contradicción tampoco cuando la Biblia, por ejemplo, si habla que Simón el mago era cristiano, entonces, entonces no podemos dejar en las iglesias entrar a los magos. No, sí, que vengan, pero que se conviertan, ¿sí? O por ejemplo, pues Judas, no, es que Judas sabía o no sabía, claro que sabía, pero no importa porque es un instrumento para el propósito de Dios.
9:28, debatimos esta noche, es la lectura de cartas, una estafa o el arte de la adivinación. Nos acompañan Julián Vallejo y el pastor Diego Albarracín.